Buen día, Quique. Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
¿No tenés pico algún en alapril, porque es oyupipa y tela, hace presión, doctor?
Estaba escuchando la última parte realmente ahora recién. Y bueno, son momentos donde creo que a todo el mundo se nos sube un poco la presión, Quique, así que tranquilo.
El doctor Luis López fue presidente del consejo del IPS y que yo recuerde uno de los pocos médicos que últimamente pudieron sentarse en esa posición. Casi se diría que de perfil tendría que ser un profesional de amplio recorrido en la medicina el que se siente en la silla del IPS, pero como es una facultad discrecional del presidente de la República, de repente se sientan personas que tienen otro perfil y van y aprenden de cero el mundo de lo hospitalario. Doctor Luis López, quería pedirte tu impresión basada en tu experiencia de esta cuestión que hoy, por ejemplo, se escribe en la tapa del diario La Nación como tema principal y que habla de que hay que elevar la edad del aportante candidato a la jubilación a 65 años, porque o si no, o caputa la caja de jubilaciones del IPS. No aguantamos ahí la presión por la asimetría entre pasivos y cotizantes. Conforme a tu experiencia mirando esto, ¿vos te parece razonable o te parece que IPS puede ajustar un poco la economía en otros aspectos y seguir sosteniendo esta situación sin crearle a los pasivos o posibles pasivos la angustia de decir vas a tener que aportar más años para jubilarte?
Mira, Guille, yo creo que ambas cosas se pueden hacer y se deben hacer, ¿no? O sea, sobre todo lo que decía de ajustar un poco la manera como se administran los recursos, ¿verdad? El IPS, esto no es de ahora nada más, es un debate que se viene desde hace varios años. Yo estuve en la presidencia hace ya casi 8 años, por un corto periodo, pero, y ya entonces, obviamente, esto viene del equipo técnico mirando, analizando, debatiendo y también en el seno del consejo, ¿verdad? Es un proceso que se va dando, ¿verdad? Pero yo creo que la gran mayoría estamos de acuerdo en la necesidad de una reforma del sistema previsional, ¿verdad? De todo el sistema. Estamos hablando en este caso del componente jubilatorio, ¿verdad? Porque el IPS, bueno, a veces IPS decimos y miramos solamente el hospital central de la Avenida Sacramento, ¿verdad? Del fondo salud. Entonces tenemos por un lado el problema, la problemática de salud, problemática digo porque es un problema el fondo salud que puede ser realmente grande, pero el fondo por el cual se nos mide y donde tenemos gran debilidad, digamos, muchos problemas, porque todo lo que está en ese fondo se gasta y no se responde a la demanda creciente, etcétera, ¿no? Entonces no hay una satisfacción de lo que se hace en el área de la salud del IPS. No así con el fondo jubilatorio que según los últimos cálculos actuariales decíamos que goza de buena salud, ¿no? Y proyectándose en el tiempo más o menos en unos 40 años. Pero la necesidad y esta cuestión de incrementar la edad del aportante a 65 años de manera, o en todo caso de manera progresiva, es una propuesta técnica de los que más saben sobre sistemas de seguridad social y del aspecto jubilatorio, Quique, ¿verdad? Quizás sea una idea y una cuestión que se baja para que se debata, que se ponga en la agenda, bastante impopular, ¿verdad? Impopular por la clase trabajadora, por el sector de los sindicatos, etcétera, ¿verdad? Pero es algo que yo aclaro, Quique, que si bien es cierto estuve y soy médico, así como decía al principio, yo soy del IPS hace 30 años, soy médico de la casa y conozco mucho el aspecto del componente de salud, pero no soy un experto en la cuestión de jubilación. elecciones, ¿verdad? Y obviamente conocemos por la experiencia de haber estado ahí, ¿verdad? Pero es el sentir del equipo técnico del IPS que se mantiene a lo largo del tiempo, y bueno, es una cuestión que el Consejo tendrá que analizar, debatir y proponer, y esto obviamente se modifica en el Parlamento, ¿verdad? Así también otros aspectos, ¿verdad? El IPS, como todos sabemos, es un glosario impresionante de leyes, ¿verdad? Y necesita ser revisado, porque muchas cosas ya son obsoletas y realmente son insostenibles, ¿verdad? Está todo, y sobre todo el área, el componente salud, ¿verdad? Que cubre todo. Cuando solemos escuchar algún, incluso expresidente, presidente de la República, dicen, bueno, no existe ningún otro sistema de seguridad social en el mundo que ofrezca tanto en lo que es salud al asegurado, estamos diciendo una verdad, ¿no? Y sin embargo no hay satisfacción del, en este caso, de los aportantes, de los asegurados. Es una gran contradicción, ¿no? Algo estaremos haciendo muy mal, por eso se da, ¿no? Bueno, y hago una pausa aquí, Quique, para escucharte, ¿verdad? Realmente,
sí, doctor López, quería pensar en un sentido un poco más amplio, porque a veces cuando nuestro universo empieza y termina solo en el IPS, parece que no consideramos la dinámica socioeconómica del Paraguay de los últimos 20 años, o quizás menos años, pero años de intensos cambios en la cultura del trabajo. Hay mucha prestación de servicio tercerizada, hay mucho outsourcing, como dicen las empresas que van proveyendo de recursos humanos a empresas formales, y tienen la mano de obra que necesitan, pero ya no son empleados de la manera tradicional, el empleado que está contratado bajo las normas regidas por el Código Laboral y que es sujeto que obliga al patrón a asegurarlo en IPS, etcétera, etcétera. Es decir, seguimos siendo un país de mucho trabajo, pero la formalidad del empleo que obliga a la inscripción del funcionario para los beneficios del seguro previsional, IPS Salud, IPS Jubilación, ha decrecido. Entonces pareciera que si el Estado o la sociedad reflexiona sobre el tema de qué haremos con nuestra población de adultos, y te habla un adulto que no tiene IPS y que está viviendo probablemente la última curva importante de su carrera profesional, después vendrá mi otoño laboral y me voy a tener que casarme con alguna viuda rica que me mantenga y que me quiera mucho y que me cambie los pañales cuando tenga 75, 80 años. Si pensamos en un sentido amplio, desde el Estado, desde las políticas de Estado, ¿qué tenemos que hacer para tener un sistema previsional que sea un paraguas mucho más importante para nuestra población de la tercera edad, la de hoy y la de mañana? Y sobre todo pensar que si logramos encontrar esa ecuación, buena parte de ella se va a convertir en tributaria del IPS y le va a dar al IPS un calce diferente, que hoy tiene entre 400.000 y 600.000 cotizantes, y podríamos ir al doble o al triple, y ese IPS con 1.000.000, 1.200.000 cotizantes ya miraría al futuro con un poco más de optimismo.
Sí, efectivamente. Mira, Quique, yo, como sabrás, 2011-2012, estamos hablando de 8 años atrás, yo he tomado la decisión de tener una suerte de perfil bajo y no opinar mucho en relación al IPS. Es una decisión personal, ¿verdad? Y creo que es la tercera o cuarta vez que lo hago, y todas las veces, pero no solamente porque se trata de chiste de llamada, ¿sí? Y bueno, muy pocas, y trato de excusarme, eso comparto con la audiencia aquí, ¿verdad? Por eso quizá mucha gente no suele ser una excepción, ¿verdad? Y lo hago por tu nivel de análisis y de debate, ¿verdad? No, porque estás tocando un tema realmente importante, ¿verdad? Mira, el IPS se maneja solamente con un 35% de aportantes de la clase trabajadora. Hay una altísima evasión, ¿sí? Ya sea el trabajador joven que no visualiza su futuro, no siente necesidad, y también el empleador, ¿sí? Entonces, ese punto de partida lo ya es un problema. Y si ocurriera lo que ocurre aquí, nomás cerquita en el Uruguay, por ejemplo, donde la cobertura es casi del 100%, creo que está por unos 97, del 95 al 100%, y toda la clase trabajadora aporta, y bueno, obviamente la situación cambiaría en cuanto a disponibilidad de recursos, ¿verdad? Y de respuesta, sobre todo en el fondo salud, ¿verdad? Y se administraría mejor, creo yo, casi que si se contara con un aporte de, por lo menos mayor, de esa evasión del 65% de los trabajadores, ¿no? Luego tenemos el otro problema, que el Estado nunca aportó, según uno punto, que la ley lo establece, la ley de creación del IPS, del 1.5% del salario mínimo por cada trabajador. Estamos hablando ya en el año, ya hace 8 años, era más de 300 millones de dólares, lo que la famosa deuda del Estado, ¿sí? Está siguiendo, Quique, ¿no?
Sí.
Sí, 300 millones, estará por los 350, ya llegando pronto a los 400 millones de dólares de deuda del Estado, ¿no? Que nunca aportó al IPS. Y bueno, sí, lo que 1.200, quizás sean un poco más, ¿verdad? Como 1.200.000 asegurados, entre comillas, era más o menos 8 años atrás, quizás estemos llegando ya a los 1.500.000, 50.000 probablemente, no tengo los datos últimos, ¿verdad? Pero más o menos me sigo por aquel entonces, quizás 55.000 jubilados, estará alrededor de los 50.000. Entonces, claramente, si se incrementara, si se redujera en todo caso la evasión del aporte al sistema de seguridad, esa sería una situación mucho más confortable y saludable, por así decir. Por otro lado, si me preguntás qué es lo que hay que hacer, yo creo que y propusimos nosotros entonces, lastimosamente entre comillas, digo, era el golpe en aquel momento y un cambio de gobierno, entonces no se truncó la idea de plantear que nuestro sistema de salud sea no, quizás no único de buenas a primeras, sino plantear un sistema unificado de salud, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el IPS, ¿no? El Ministerio de IPS. Que juntos, ambas instituciones, reciben y atienden y responden la cuestión salud mayoritariamente en nuestro país, ¿no? Luego están los otros, el sector privado, la medicina prepaga, etcétera. Pero nuestro sistema, como siempre decimos, está fragmentado y segmentado, ¿verdad? Entonces, somos un país pequeño, somos 3 municipios del Brasil. Uh-huh. Y trabajamos de manera descoordinada, fragmentada, no coordinada, ¿verdad? Entonces, nosotros con la ministra de Salud de entonces y el IPS, con la aprobación del Consejo, obviamente planteábamos unificar nuestras instituciones y plantear proyectos pilotos del sistema unificado de salud, que es una cuestión muy de sentido común, ¿verdad? Ejemplo, en Casapá, en YouTube, los asegurados del IPS son atendidos en una casa, en una pequeña casa de una familia que se alquila. Y a 300 metros de distancia, un enorme hospital distrital del Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Que se utiliza en un 20%. Entonces ahí planteábamos unificar, funcionar en un solo lugar y a través de un sistema, bueno, IPS y Ministerio de Salud se ponen de acuerdo y atienden en forma distinta a la población asegurada o no. Al contrario, en Valladolid, el IPS cuenta con un enorme hospital subutilizado y a pocos metros un centro de salud pequeño abarrotado de pacientes. Totalmente al revés, entonces son cosas medio casquianos, por así decirlo, ¿no? Y en el sur del país planteábamos en San Ignacio Misiones específicamente, y ahí el IPD se llegó a ejecutar eso, adquirió el hospital de la aldea SOS, no sé si te acordará, ahí funcionaba una infraestructura sanitaria importante, que es propiedad del IPD, eso habíamos adquirido en aquel entonces, con la idea de que ese sea el centro de atención hospitalaria, y toda la parte ambulatoria y de diagnóstico queda a cargo en el hospital distrital del Ministerio de Salud Pública, que quedaba creo que a 700 o 800 metros de distancia. Bueno, entonces esos eran proyectos pilotos de plantear un sistema unificado de salud, no un sistema único como tiene Brasil, por ejemplo. Y demostrar que funciona y que es el que tiene que tener el camino, ¿verdad? Porque somos un país pequeño, donde tenemos que trabajar todos juntos y, bueno, y eso significa mejorar el acceso a la salud de toda la población en general, indistintamente de que sea asegurada o no, ¿no? Ese tipo de ese camino yo creo que sigue vigente, o sea, la decisión es política, obviamente, de Quique, pero las pocas veces yo tengo oportunidad de compartir con amigos que están en sitios de poder hoy día, comparto principalmente esto que acabo de mencionar.
Estamos hablando con el doctor Luis López, ex presidente del consejo del IPS, médico de mucha experiencia, es de ese tipo de médicos que viven en profundo romance con su profesión, el tipo al que le gusta ponerse el guardapolvo y caminar el hospital y ver cama por cama, oficina por oficina, siente que se nutre muchísimo en la medida que se mueve en el mundo de lo hospitalario. Doctor, ¿vos te podrías hacer a la idea de un IPS donde el gobierno solamente aporta el marco legal y no tiene la potestad de nombrar a un funcionario y mucho menos al presidente del consejo? ¿Crees que sería un mejor IPS? Porque a veces se tiende a pensar que el problema del IPS es la injerencia de la política dentro del IPS y la discrecionalidad con la que opera el Poder Ejecutivo, que encima es el Estado paraguayo, es moroso eterno del IPS, ese famoso 1% que nunca, sí, que nunca aportó, ¿verdad? Y detrás, sí, del nombramiento político ya viene la mirada política de los hechos administrativos del IPS. Hay que comprar remedio y de por ahí podemos comprar de un amigo que por debajo de la mesa nos va a pasar una platita para la próxima elección y ya dejamos de pensar como tenemos que pensar cuando administramos dinero obrero patronal. ¿Imaginas que sería mejor un IPS, sí, sin el Estado?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo y con que puede ser contradictorio, ¿verdad? Pero porque yo fui parte o fui designado por el Ejecutivo, ¿verdad? Pero bueno, sí, yo estoy convencido de que sí, podríamos funcionar mejor, ¿no? De hecho, cuando yo, una de las primeras reuniones en el Consejo de Administración, recuerdo que un colega, un compañero ahí, consejero, trajo al tapete eso, ¿verdad? Mi presidente, yo le dije, sí, estoy de acuerdo, entiendo yo, pero yo no, o sea, la ley, el sistema es así, ¿verdad? O sea, yo estoy de acuerdo contigo, le decía, pero a mí se me designó y estoy aquí para trabajar y ahora, si existiera otra manera y bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero en síntesis, yo no soy el culpable de haber sido designado presidente del IPS, ¿me entiendes? ¿No?
Claro, claro.
Y, pero sí, podemos coincidir en eso que acaba de decir, que era justamente lo que planteaba en aquel entonces ya, ¿verdad? Cuestionando la injerencia de la política en el IPS, que obviamente no es del Estado, bueno, hay toda una discusión, pero es de la clase trabajadora, ¿verdad? De los jubilados, que tienen su representación de la FEPRINCO, o sea, de los empleadores a través de la FEPRINCO, y ahí también hay representantes del trabajo, diría, bueno, de justicia y trabajo y de salud, ¿verdad? En fin, sí, para contestar brevemente tu pregunta, yo digo que sí. Uruguay, por ejemplo, es un banco, ¿no? De hecho, se llama Banco de Previsión Social, y de altísima eficiencia, un país que tiene menos de la mitad de nuestra población, con una cobertura alta de seguridad social, y ese banco administra incluso toda la parte tributaria de ahí la gente, es como si todos nosotros no nos vamos a la SET, la SET es, administra el IPS, ¿entiendes? De tan eficientes que son en la administración, se canaliza vía el IPS, que es el Banco de Previsión Social en el Uruguay, ¿no? Y bueno, y es así. Cuando te refería al doctor López Quique como personal de blanco médico de 30 años de antigüedad, yo me estaba preguntando, porque me describía claramente, y no sé de dónde es lo que Quique me conoce tanto, ¿verdad? Porque fíjate, mientras hablamos, yo estoy sentado en un consultorio, o sea, de hecho estoy terminando mi consulta de la mañana hoy día en un centro de salud del Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Yo soy, sí, como decía, yo soy el último expresidente que es médico. Después ya no hubo médicos como presidente del Consejo en el IPS. Y bueno, y soy el único probablemente también expresidente que al dejar el cargo volvió a la trinchera, ¿no? O sea, eso solemos decir entre los colegas y se sorprende de repente de que yo soy médico de consultorio del ministerio, soy médico de guardia del IPS, sigo haciendo guardia en la clínica Nanagua, 12 horas ya hace los domingos. O sea, los domingos, si en el IPS que ve que está atiendo el doctor a las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Nunca antes de eso se dio, ¿verdad? O sea, muy pocas veces. Recuerdo que un ex ministro de salud, ginecólogo, al dejar ese ministro, se fue al IPS también a trabajar como médico, ¿verdad? Prácticamente somos los dos únicos ejemplos, ¿verdad? Y hoy estoy haciendo, sigo trabajando como médico pediatra en ambas instituciones, en Villa Aria, en Domancito, que bien conocer, una población realmente muy necesitada, y así seguimos caminando, Quique.
Bueno, dejó el directorio del IPS y no pasó a mejor vida el doctor López, volvió al guardapolvo. No. Querido doctor Luis María López, te doy un abrazo con toda mi admiración por la profunda pasión y sentido de compromiso social que tenés para con el servicio que prestás como médico. Un abrazo, muchísimas gracias.
A vos también, Miguel. Un saludo. Gracias.
Bueno, el doctor López es presidente del Consejo del IPS y, como bien lo dijo, él...